Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera. Aquí nuestro programa número 609 en esta 13ª temporada en Radio Nacional Clásica. Como todos los domingos de 21 a 23 nos encontramos junto a Luciano Marra de la Fuente y quien les habla, Marcelo Lombardero, a departir, a hablar, a conocer más de esta arte que ya lleva 400 años de existencia, la ópera, el teatro musical. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás?
Buenas noches, Marcelo. Muy bien, en este fin de semana tan particular. Esta emisión sale el 26 de diciembre, así que fue Navidad y Nochebuena para los cristianos, así que bueno, saludamos a toda esa comunidad. Y bueno, haciendo el programa en los últimos tramos de este año, 2021.
Ha sido raro esta idea, esta cuestión, nosotros acostumbrados al vivo, hasta salir los domingos, a prever, a grabar tanto tiempo antes los programas, a prever cuándo está saliendo el programa. En este caso está saliendo después de Navidad. Así que sí, a veces no hacemos referencia a estas fechas justamente porque no sabemos muy bien cuándo va a salir el programa. Los últimos programas hemos estado bastante ausentes, yo con un viaje al exterior, increíblemente en estos años, ¿no? Una salida de trabajo, es más. Y tuvimos que mandar algunos programas grabados, lamentamos eso siempre, pero también es cierto que revisitar algunas cuestiones también son interesantes, porque si no los programas quedan perdidos, y muchas veces retomamos los temas, pero tratamos de retomarlos desde otro punto de vista. Y bueno, la semana pasada hicimos un programa de coros y así anteriormente repetimos un par de programas, pero aquí estamos nuevamente para ofrecerles un nuevo tema. Y este año tuvimos varios aniversarios de grandes compositores, ¿no? Centenarios, bicentenarios de fallecimientos y de nacimientos, y fue oportunidad para visitar música de poco difundida de grandes compositores, y es el caso de hoy, ¿verdad, Luciano?
Tal cual, porque el 16 de diciembre pasado se cumplieron 100 años de la muerte del compositor francés Camille Saint-Saëns. Así que este compositor, que en el repertorio operístico se lo conoce por Sansón y Dalila, va a ser el objeto de descubrir otras obras aparte de Sansón y Dalila.
Hablabas de Sansón y Dalila y su pieza más conocida, ¿verdad? En términos operísticos, pero Saint-Saëns fue mucho más que Sansón y Dalila, muchísimo más. Bueno, por supuesto, todo el mundo conoce su música sinfónica, su música para órgano también, ¿no? Su ballet, la danza macabra, concierto para piano, sus sinfonías, pero sobre todo su pièce de force, como dirían los franceses. es Susan Sonny Dalida. Pero vamos a adentrarnos un poquito en la vida de este, en la vida increíble de este multifacético personaje, un hombre que si bien claramente es un producto del romanticismo, tiene algunas características renacentistas, porque Saint-Saëns no era solamente un compositor, fue compositor, organista, director de orquesta, pianista, militar y un estudioso en términos de geología, arqueología, botánica, entomología, y además en la entomología tuvo un estudio específico en los lepidodóctilos, o sea, las mariposas, ¿no? Y además era un gran matemático. Bien, todo esto era Saint-Saëns, además de ser crítico musical y escritor. Escribió novelas. Saint-Saëns fue, además de eso, un estudioso sobre temas acústicos. Fue asesor en la construcción en las salas de teatros y salas de concierto en términos acústicos, y además de esto fue un ocultista. Personaje increíble. Saint-Saëns fue miembro de la Sociedad Astronómica de Francia. Dice que tenía un telescopio en su propia casa para observar las estrellas. Digamos, hoy cualquiera va a una juguetería y compra un telescopio. Mediados del siglo XIX, era un artículo absolutamente de lujo y algo que solamente tenían los profesionales, ¿no? Estoy hablando de todo esto y no estoy hablando de la música de Saint-Saëns, pero está bien que entendamos a este personaje, ¿no? El hombre en la Sociedad Astronómica de Francia organizaba conciertos y que coincidían con algunos fenómenos astronómicos, como eclipses solares, etc. Escribió una obra filosófica, Problemas y Misterios, un volumen de poesía, Rimas familiares, y una comedia, una obra de teatro. Y decía, como decía, y además de eso, fue el primer compositor en escribir música para cine, además de hacer mucha música para teatro. Bueno, es interminable el catálogo de Saint-Saëns, pero además de esto, hay que tener en cuenta que Saint-Saëns fue un gran maestro. Saint-Saëns había nacido en 1835, vivió una larga vida, falleció, como decíamos, el 16 de diciembre de 1921. Fue niño prodigio, de niñito, un excelente improvisador. Su primer concierto, porque su madre se lo impidió hacer antes, lo dio a los 10 años. Y cuando terminó el concierto, con una serie de obras clásicas, de Bach y Beethoven, etc., Debussy le preguntó al público qué sonata de Beethoven quería que tocara y la tocó de memoria. Es una cosa increíble, Saint-Saëns. Fue díscolo alumno del Conservatorio de París y fue uno de los impulsores de la revolución, de la renovación musical francesa. Decíamos entonces que la formación de Saint-Saëns, que en principio había sido en su familia, casi autodidacta, niño prodigio y demás, finalmente se establece en 1848 cuando ingresa al Conservatorio de París. Al principio como oyente, en las clases de órgano y después como alumno oficial. Por la edad no podía ser alumno oficial, ¿no? Porque era menor de edad. Tuvo maestros increíbles como Halévy, ¿no? El gran compositor de la Juive, el gran personaje de la ópera de París. Pero no solamente eso, recibió consejos de Charles Gounod, obtuvo un primer premio de órgano. Intentó siempre ganar ese famoso y prestigioso premio de Roma, ¿no, Luciano? Ese gran premio que le daban a los compositores. ¿Cómo? Contá un poco cómo era eso, el premio de Roma.
Sí, era el Premio de Roma era una instancia académica para todos los compositores franceses que se precien y que obtuvieran fama. Era tener ese premio que lo becaban al compositor a ir a Roma, en donde ahí se le impartían ciertas clases de composición y demás, además de un estipendio, ¿no? Pero bueno, era algo que todos los compositores franceses tenían que pasar: Massenet, bueno, Gounod,
El propio Berlioz, ¿no?
Berlioz también, son los que ganaron ese premio y otros tantos más que no conocemos, pero
Sí,
bueno.
por ejemplo, Debussy también
Sí.
fue ese premio, y digamos, un compositor que se preciaba tenía que ganar el premio de Roma, pero pues, Saint-Saëns no lo gana, pero de todos modos presenta una cantata, una oda a Santa Cecilia. Y que era, digamos, la obra con la que se presentó, y a partir de eso toma, más allá de no ganar el premio, es puesto en consideración por los grandes compositores. De hecho, luego de su primera sinfonía, los críticos quedan asombrados, y tanto al estreno van Gounod, Schumann, Rossini y Berlioz. Berlioz dice de Saint-Saëns: lo sabe todo, pero le falta experiencia. Seghers, que era un crítico y director también, acostumbraba a invitar a los jóvenes artistas a su casa, y ahí es donde Saint-Saëns conoce a Franz Liszt, y Franz Liszt va a ser importantísimo en la vida de Saint-Saëns. Pero lo que a nosotros nos interesa es la ópera. Y finalmente, en 1864, el Teatro Lírico de París, la gran casa, ese teatro que dirigía el compositor Adolphe Adam, ¿no? Le encarga una ópera, y esa ópera es una ópera fantástica. El timbre de plata, una obra a la cual, digamos, uno podría encontrarle una similitud con los cuentos de Hoffmann, ¿no? De la
Sí,
época, ¿no? Tiene esa cuestión. Una ópera fantástica en donde un personaje es expuesto a un poco fáustico también, ¿no? Esa cosa de un demonio. De un demonio que impide al protagonista, que lo conduce a vicisitudes trágicas y terribles. La ópera no se va a poder estrenar. De hecho, no se va a poder estrenar por la guerra franco-prusiana. Y ya vamos a ver que Saint-Saëns va a tener una gran participación en la guerra franco-prusiana. La obra se tenía que estrenar en 1865, pero por la guerra no se puede estrenar, y recién va a ser estrenada en 1877 en una versión de gran ópera, originalmente una especie de ópera cómica, como los cuentos de Hoffmann, digamos, o como el propio Fausto. Nosotros escuchamos la versión original de Fausto, le recordamos a los amigos. La diferencia entre una tragedia lírica y una ópera cómica, la diferencia es que la ópera cómica tiene textos hablados, como una zarzuela, como un Shakespeare, como un musical. ¿De qué se trata el timbre de plata? Conrad, nuestro protagonista, el tenor, es un artista que tiene una obsesión enfermiza por el oro. Y está más bien absorto en su propia obra, está haciendo una pintura sobre Circe y está, y su, ¿cómo se llama? Su modelo es una bailarina y, ¿cómo se dice? Y artista que se llama Fiammetta. Conrad recibe de regalo por un extraño personaje, el doctor Espiridión, una campana de plata. Cuando toque esa campana recibirá todo el oro que anhela, pero a costa de la muerte de alguien. La ópera, y cada vez que Conrad toca esa campana, alguien cercano y alguien querido por él muere. La ópera concluye con la comprensión de que todos los eventos solo han ocurrido dentro de la propia mente del febril Conrad. Conrad está enfermo en su casa y es el sueño, es un sueño en una noche de fiebre. Me hace acordar un poco a las aventuras del señor Buček también y al propio Hoffman, ¿no?
Sí.
La obra se tuvo un enorme suceso en su momento, en su estreno, y fue perdiendo, por supuesto, fama en la época. Hubo varias interpretaciones, no solamente en París, sino en Alemania, de la ópera, donde Saint-Saëns tuvo más éxito que en Francia, hay que decirlo, en algún momento. ¿Qué vamos a escuchar de Le timbre d'argent o el timbre de plata de Camille Saint-Saëns?
Vamos a escuchar la escena final del primer acto de esta ópera. Justamente en un carnaval aparece el señor Esperidión y le da esta campana de plata. Es el momento en donde le da la campana de plata a Conrad, el protagonista. Y bueno, se genera toda una escena coral y bueno, también hay un arioso del protagonista. Lo vamos a escuchar en una versión por el tenor Edgar Montvidas como Conrad, el bajo barítono Tassis Christianianis como Esperidión y el tenor Yu Yao como Benedict, el coro Accentus, el ensamble Les Siècles y la dirección de François Xavier Roth. Una grabación editada por Bruce Sain en 2020.
Funeral.
Comenzamos un programa de ópera con Les Trembles d'Argent de Camille Saint-Saëns, ópera escrita en 1865 y estrenada en 1877. Escuchamos la escena final del primer acto por el tenor Edgar Mondidas como Conrad, el bajo barítono Tassis Christoneljanis como Speridion, el tenor Zhu Zhao como Benedict, el coro Accentus, el ensamble Les Cercles y la dirección de François Xavier Roth en una grabación de 2020.
Decíamos que Saint-Saëns es conocido sobre todo por su Sansón y Dalila y sus sinfonías y demás, pero Saint-Saëns, además de eso, fue un grandísimo compositor de óperas y compuso un sinnúmero cantidad de obras dramático-musicales, no solamente óperas, sino también mucha opereta, ¿no? y ópera cómica. Y este es el caso de la primera obra de Saint-Saëns que fue montada en escena, que es una ópera cómica muy extraña, que se llama La Princesse Jeune, o sea, la Princesa Amarilla. ¿Qué problema tendríamos hoy en presentar esta obra con la apropiación cultural y etcétera? La obra, de todos modos, tiene que ver estamos hablando de 1872, ¿no? Estamos hablando, tiene que ver con esta explosión de orientalismo que existe a finales del siglo XIX, sobre todo en Francia, ¿no? Y que va a ser la apertura, por ejemplo, del impresionismo en términos pictóricos. Como todo artista francés de su época, Saint-Saëns también estuvo influido por este movimiento japonista, digamos, por decirlo de alguna manera. Y además es una obra que apela directamente al gusto de la época. Y tiene algunas conexiones con lo que acabamos de escuchar, con el timbre de plata. El libreto es de Louis Gallet. Louis Gallet, escritor, libretista, autor dramático, novelista, pero un gran, gran libretista que escribió libretos para Ambroise Thomas, por ejemplo, Mignon, es de Louis Gallet, Camille Saint-Saëns, Gounod y Massenet. Digamos, fue una gran, gran, gran figura del libretismo francés. ¿De qué va la princesa Jeanne? Sucede en los Países Bajos, ¿no? No sucede en Francia, y se trata de un muchacho que está obsesionado por el japonismo, se llama Cornelis, es un estudiante que está fascinado por todas las cosas japonesas. Recuerden esto, en ese momento había una explosión de orientalismo en Francia, con lo cual todo esto estaba de moda, ¿no? Y tiene una prima que se llama Lena, que está enamorada de él, pero Cornelis no le da calce, digamos, porque está obsesionado por un retrato, por su retrato de una muchacha japonesa que se llama Ming. Miren las conexiones con el timbre de Argento. Y está tan fascinado que no se da cuenta que su prima está enamorada de él. Y gracias a un medicamento mágico, una droga, vamos a decirlo así, tiene un sueño fantástico, y se ve transformado a Japón. Al principio le gusta la cuestión, pero al final se desilusiona, no le gusta el Japón, ¿no? Y conforme que van pasando la obra, se da cuenta que está enamorada de su prima. Y ahí termina la obra. La princesa Jeanne se escribió perdón, la princesa Jeanne finalmente se presentó, fue la primera ópera representada. Saint-Saëns había escrito una ópera nunca representada y perdida, que la había escrito de muy niño, de muy pequeño. Y digamos, fue una especie de compensación que le da otro grandísimo libretista como Camille Dulocle y el gran empresario de la ópera cómica, recompensándolo porque justamente por la guerra de Franco-Prusiana no se había podido estrenar el timbre de plata. Una cosa que no dijimos y que me parece muy importante recalcar acá es que Saint-Saëns fue un héroe de guerra. De hecho, estuvo en las primeras líneas de la batalla cuando estaban las barricadas en París. De hecho, él estaba en Weimar junto a Liszt presentando su sinfonía y vuelve rápidamente a Francia y se pone en la primera línea de la batalla. Él es un voluntario y de hecho también utiliza la música, su música, para entretener a las tropas y darles ánimos. O sea que Saint-Saëns, además de ser un gran compositor y todo esto que dijimos, fue un héroe en la guerra franco-prusiana. ¿Qué vamos a escuchar de la Princesse Jeanne, Lucianito?
Vamos a escuchar la escena final, en donde se encuentran precisamente los dos personajes de esta obra, Lena y Cornelis, primero en un melodrama, en donde hablan sobre música, esta particular manera de hacer teatro musical, y característica de la ópera cómic, y luego el dúo de amor final. Lo vamos a escuchar en una versión editada este año por la soprano Judith van Rooij como Lena y el tenor Matías Vidal como Cornelis, la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse con dirección de Leo Hussein.
Il repose et sa fièvre est calmée.
C'est elle.
Oh. Tu me fais peur et je venais.
Oh, Mine, ma bien-aimée, ne me réveille pas si mon rêve est trompeur.
Je ne suis pas Ming. Et ton cœur oublie l'aveu qu'en un moment d'amoureuse folie ta lèvre a prononcé.
Un aveu
rappelant quelques songes insensés. Ne disais-tu pas,
c'est ainsi que ton image, aux beautés pures à qui mon amour appartient, comme le ciel et l'astre et le
C'est elle. Mais non, je ne trouve plus au front de l'impassible image les rayonnements d'amour entrevus. Oh, Léna, sur ton doux visage! Oui, le rêve est vaincu par la réalité. À ses yeux l'étincelle, l'éclair que tu leur as prêté. Et je sens qu'elle n'est plus belle, oh Léna, que de ta beauté. Je t'aime! Ignorant de moi-même, je n'avais pas compris. Tes lèvres à mon cœur pour toujours l'ont appris. Si tu m'as pardonné, redis-le-moi. Je t'aime.
Ah, ah, quelle ardeur nouvelle! L'amour dont ton cœur est plein tourne, tourne comme l'aile d'un moulin.
Je me réveille d'un songe. Hélas, pourquoi rire de moi, Léna, mon seul amour?
Vous étiez ivrée d'un trésor sans prix, Ming est allé dans le choisir. Elle vous déplaît, c'est bien, mais qu'elle est maintenant votre faute. Vous jaloux d'un amour étrange, demandez au Gange s'il n'a pas pour vous riante chimère, quelque bayadère au regard plus doux. Allez-vous encore chercher au pays que le soleil d'or de blanche oulie, vous choisir pour une éthiopienne dont le regard lui sous offrant d'hymen aux cheveux de laine plus noire que la nuit. J'attends qu'il vous plaise de vous déclarer.
ici mon avis, plus vous y gagnerez. De n'y croire, cousin, que j'en serai bienheureuse.
Méchant enfant, c'est toi que j'aime.
Mais charmant,
au diable le Japon, viens, je veux m'enivrer de joie et de tendresse. Je veux retrouver ma jeunesse, qu'on est heureux d'aimer et que le ciel est bon. Entends cette musique au loin, c'est la kermesse. Allons danser, veux-tu?
Je voudrais dire non.
Viens, viens, n'écoute pas ta mauvaise pensée. Ne retarde plus mon bonheur, Léna, ma fiancée.
Escuchamos el melodrama y dúo de la escena final de La Princesa Jean, de 1872, de Camille Saint-Saëns, por la soprano Judith van Rooij como Lena y el tenor Matías Vidal como Cornelis. La Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, con dirección de Leo Hussein, en una grabación editada en 2021.
Allá por comienzos de la década del 70, es mucho lo que hay que hablar de Saint-Saëns, pero es importante, funda junto a otros compositores la Academia, la Sociedad Nacional de Música, que en realidad va a ser una especie de sociedad de nueva música. Ahí estaban Alexis de Castillón, Fauré, Franck, Lalo, y el objetivo era promover un nuevo y original estilo musical francés, alejándose de la tradición de la gran ópera, etc. La institución recién empezó a funcionar cuando las tropas alemanas se marcharon y organizó conciertos y estrenaron obras de sus miembros, pero además de compositores nuevos. Más tarde, por ejemplo, harían sus primeros conciertos Chabrier, Debussy, Ducas y hasta el propio Ravel. Saint-Saëns fue presidente de esta asociación y fue un importante gestor de la renovación musical francesa en aquellos años, algo que luego, vamos a ver, se va a transformar él mismo en una especie de reaccionario. Va a tener grandes polémicas, sobre todo con Debussy. En 1875, a los 40 años de edad, conoció a una joven de 19 años, Marie-Laure Truffaut, y se casó. Recuerden, 40 años Saint-Saëns, 19 años Marie. Saint-Saëns, nada más luego del casamiento, dice: pero no tengo mucho tiempo, no vamos a hacer un viaje de bodas. Así que instaló a su mujer en la casa de París y él, bajo la tutela de la propia madre de Saint-Saëns, y él se fue a hacer conciertos. Lo cierto es que a Saint-Saëns lo acusaron en aquellos años de homosexual. Hay que recordar que el término homosexual es un término inventado a mediados del siglo XIX. No existía el término, no existía la idea. O sea, existía la homosexualidad, pero no como una enfermedad. La homosexualidad, el término homosexual aparece como la descripción de una enfermedad. Y Saint-Saëns dijo algo al respecto. Dice: Je ne suis pas homosexual, je suis pédéraste. Yo soy pederasta, utilizando el término pederasta a la manera clásica, al término griego, ustedes saben, esta idea del amor platónico entre hombres y demás, ¿no? Ya que este término homosexual era un nuevo término que hablaba de una enfermedad. Allá por 1875, el mismo año donde se casa, en el momento donde deja a su mujer a París, por unos conciertos de la Cruz Roja, Saint-Saëns tiene que viajar a Moscú. Y finalmente ahí conoce a quien admiraba y mantenía una relación epistolar muy intensa, nada más ni nada menos que Piotr Ilich Chaikovsky. Hay una anécdota muy interesante de Saint-Saëns y Chaikovsky, que cuenta su hermano, el hermano de Tchaikovsky, Modesto Mussorgsky. Y hay que entender que las inclinaciones sexuales, tanto de Saint-Saëns como de Tchaikovsky, cada uno en su país tenía problemas distintos. Si bien en Francia la cuestión era mucho más liberal, en Rusia no. Ustedes saben lo que le costó a Tchaikovsky su identificación sexual. Bueno, lo cierto es que Saint-Saëns y Tchaikovsky, acompañados por Rubinstein, el gran pianista, por Nikolai Rubinstein, hicieron un ballet. Bailaron un ballet en donde Saint-Saëns interpretó a Galatea y Tchaikovsky a Pigmalión. tuvieron una gran amistad, un amorío, bueno, eso nunca lo podremos saber. Lo cierto es que Saint-Saëns no se sabe cómo tuvo un par de hijos con su esposa, porque mucha relación no tuvieron, y entonces relaciones hay que ver cómo, pero el problema fue que los dos hijos de Saint-Saëns fallecieron. Y Saint-Saëns culpó a su mujer y dijo que no la vería nunca más. La siguió manteniendo, pero nunca tuvo una relación con ella. De hecho, cuando Saint-Saëns muere, su viuda asiste velada y de incógnita al velorio. Pero esto ha sido todo una especie de nota social sobre Saint-Saëns que poco tiene que ver con su música, pero también es interesante conocer al personaje que está detrás de esta música. Hablábamos de que la obra más importante en términos de ópera, teatro musical, es su Sansón y Dalila, fuertemente influenciada por Richard Wagner. La obra tuvo diferentes vicisitudes, se estrenó finalmente en Alemania, no se pudo estrenar en Francia en 1877, gracias justamente a la intervención de Liszt, ¿no? Y como ustedes saben, la obra está basada en el relato bíblico de Sansón y Dalila, que además hay que entender que el personaje de Dalila, que apenas está mencionada, había aparecido en varios volúmenes, en varias relatos y novelas durante el romanticismo. El personaje de Dalila cabía perfecto al ideal romántico, ¿no? Esta idea de femme fatale, y uno puede seguir una línea entre Manon, Carmen, Dalila, y así, ¿no? Estos personajes fatales, femeninos fatales. La obra denuncia una forma, como decíamos, casi de oratorio. De hecho, en esos años, Saint-Saëns estudia los oratorios los grandes oratorios de Händel y de Mendelssohn, que había compuesto para Inglaterra. De hecho, se inspira mucho en el Samson de Händel y en otra versión de escrito por Voltaire para Rameau, del mito de Saint-Saëns. Tuvo que esperar muchísimos años esta ópera para ser aceptada en la ópera de París. Tuvo sus grandes triunfos en el resto de Europa, en Alemania sobre todo. En Inglaterra se tuvo que hacer en forma de concierto porque no estaba permitido que los personajes bíblicos actuaran en el escenario. Sansón es una gran obra y una obra que ha permanecido en el repertorio, sobre todo por su intensidad dramática y por su potencia musical. Es además personaje preferido de los grandes tenores dramáticos. Fíjense que el Sansón está escrito, digamos, teniendo en cuenta las tesituras wagnerianas. De hecho, ustedes saben que, alguna vez lo contamos este año, el propio Saint-Saëns participó en el estreno, en el famoso estreno, en el escandaloso estreno del Tannhäuser de Wagner en París, siendo correpetitor y pianista de la obra. Tal es así que Wagner le echó un ojo a Saint-Saëns y lo invita a Bayreuth, ¿no? De hecho, Saint-Saëns va a estar en el famoso primer anillo y luego va a peregrinar para el estreno de Parsifal, como todo hombre de su época interesado en la cultura hacía. Vamos a escuchar el centro de la obra, inspirado claramente en el Tristán wagneriano, que es la gran escena del dúo entre Sansón y Dalila, que requiere dos voces dramáticas. Como decíamos, la imagen del Sansón, la voz del Sansón es esa misma voz de Tannhäuser, de Sigmundo, ¿no? Es ese Heldentenor, y lo mismo pasa con Dalila, una mezzo-soprano dramática, ¿no? Una soprano súper dramática, por decirlo de alguna manera. Y lo vamos a escuchar en una versión fabulosa, que hace honor a los registros de estos cantantes, ¿no? Claramente dos artistas exponenciales de una generación que hacían este repertorio, ¿no, Luciano?
Sí, hablamos de la grabación de 1973 del tenor James King y la mezzosoprano Christa Ludwig, como Sansón y Dalila respectivamente, la orquesta de la Radio Baviera y la dirección de Giuseppe Pattani.
Choisis parmi tes frères, pour les guider. Oh. Yeah.
En un programa de ópera escuchamos el dúo y la escena final del segundo acto de Sansón y Dalila, de Camille Saint-Saëns, por el tenor James King como Sansón y la mezzosoprano Christa Ludwig como Dalila. La Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, con dirección de Giuseppe Patané, en 1973. En la pastilla de actualidad de esta semana vamos a mencionar una nueva producción que se presentó en Latinoamérica, de Tosca, de Giacomo Puccini, más precisamente en Colombia. A partir del 17, 18 y 19 se dieron tres funciones de esta ópera de Puccini en el Teatro Mayor Julio María Santo Domingo, con dirección escénica de Pedro Salazar y dirección musical de Andrés Orozco Estrada. Y allí, en este doble elenco que hubo una argentina. La soprano Daniela Tabernik hizo de Floria Tosca, haciendo el debut de este personaje.
Sí, así es, y esto nos sirve para hacer una pequeña reflexión rápidamente. Estamos terminando el año, y voy a permitirme decir un par de cosas al respecto. Primero, qué diferencia, ¿no? Un teatro que, digamos, no es un teatro de producción, el Teatro Mayor es una sala, ¿no? No tiene cuerpos estables, no tiene cuerpos artísticos. En estos años, en este año, propone un título de estas características. Un gran valor, la verdad. Con artistas como... Perdón, Pedro Salazar, que es un joven director de escena colombiano que está haciendo una carrera interesante, y además con Andrés Orozco, que es el director de la Orquesta Sinfónica de Viena, un director colombiano que está trabajando en Europa. Y ahí nuestra Daniela Tabernik, y yo quiero ahí decir un par de cosas, porque son cosas que a mí me preocupan mucho. Yo he visto... principio, bueno, la pobreza de la temporada del Teatro Colón de este año, la pobreza de ideas, la pobreza de apuesta a generar espectáculos interesantes. Ha sido realmente muy triste el aporte musical y cultural del Teatro Colón este año. Y hablo del Teatro Colón porque el resto no existe, digo, no hay más nada. O sea, nos ha quedado muy poco post pandemia, digamos, en el campo de la música. Llama mucho la atención en este sentido, en un primer momento, en un primer punto, digamos, la falta de público. La falta de público que se nota día a día en las funciones del Teatro Colón. No se venden entradas, se regalan entradas. Y de hecho, había un concierto programado para la semana pasada fuera de sede del Teatro Colón y que se levantó por la falta de venta de entradas, ese Tristán y Isolda, o por lo menos eso es lo que dijeron los organizadores. Tristísimo. Pero lo que más me llama y me preocupa, la atención y me preocupa, es la falta de apego a los artistas argentinos que ha demostrado la dirección del Teatro Colón presentando su temporada del próximo año, en donde han vuelto a pensar en esta idea de teatro internacional en un momento donde eso es una duda, pero además castigando a algunos artistas que han hecho un pedido que les corresponde, ¿no? Un pedido de estabilidad. Increíblemente, esos artistas son los mejores artistas argentinos. Si ustedes se fijan en la temporada del Teatro Colón del año que viene, hay nombres ausentes. Los voy a decir, porque son nombres rutilantes, son nombres de los mejores artistas de su generación. Entre ellos, Daniela Tabernik, la que vamos a escuchar ahora, debutando Tosca en Colombia. Pero no solamente ella. Gustavo López Mancitti, Alejandra Malvino, Hernán Iturralde, Jacqueline Livieri, Leonardo Esteves, y creo que en la lista además está Darío Schmunk. A ver, artistas de primer nivel que generacionalmente están en su mejor momento, o sea, en la etapa media de su carrera, que han demostrado no solamente en el Colón, sino en el mundo, su valía, y solamente por reclamar sus derechos han sido, y voy a usar la palabra, censurados. Esto es un hecho gravísimo que solamente lo vi, yo que tengo unos años y que di vueltas por el teatro, una sola vez en mi vida, durante la dictadura militar, que hubo listas negras y hubo gente que no pudo trabajar. Yo eso lo recuerdo porque de hecho mi madre estuvo en una lista negra durante la dictadura. En mi caso, yo no me preocupo porque, digamos, yo no quiero estar en el Teatro Colón, con lo cual, digo, no me quejo por mí. Pero llamo a las autoridades del Teatro Colón a que reflexionen que tienen una obligación, no solamente con el erario público y con el hecho de generar nuevos públicos y dirigir un teatro de ópera, ballet y concierto, sino que además de eso, tienen una obligación con sus artistas. Dicho esto, por supuesto, esto que yo digo no va a causar ningún tipo de modificación de estas cuestiones, pero alguien lo tiene que decir. Dicho eso, vamos a disfrutar, aunque sea por radio, de Daniela Tabernik.
Escuchamos Visitarte, aria del segundo acto de Tosca, de Giacomo Puccini, por Daniela Tabernik, como Tosca, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, con la dirección de Andrés Orozco Estrada, en una grabación en vivo del 18 de diciembre de 2021 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Colombia.
En 1883, en la Ópera de París, en el Palais Garnier, Saint-Saëns va a estrenar Henri VIII, Enrique VIII, con una producción impresionante, con un éxito arrollador, esta obra, Gran Opera, basada en la obra de Calderón de la Barca, El Cisma de Inglaterra, que cuenta... La historia del divorcio de Catarina de Aragón y el matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena. La obra es de un intenso dramatismo y cuenta de esta pulsión, de esta tensión de estas dos mujeres alrededor de el personaje principal, este de VIII, de Enrique VIII, que va además a provocar justamente la escisión de la iglesia anglicana, de la iglesia romana. La obra requiere enormes fuerzas productivas, es una obra en cinco actos, como corresponde, ¿no? a una gran ópera, y de gran compromiso dramático, ¿no? La obra tuvo un gran recorrido y se representó en Alemania y en Londres, y luego cayó en el olvido hasta que se recuperó en el año 2002 en el Liceo Barcelona, una recordada producción con Montserrat Caballé, Simon Estes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los últimos años ha habido una muy buena grabación de esta obra con nuestra recordada y querida Jennifer Holloway. Pero vamos a escuchar a ella, vamos a escuchar haciendo de Ana Bolena, ¿no? Vamos a escuchar a Véronique Jeanne, ¿no? Luciano, esta gran soprano. Bien.
Vamos a escuchar a esta gran soprano francesa como Catherine d'Aragon, o Catarina d'Aragon, en el aria del cuarto acto, O Cruel Souvenir, en una grabación de 2011 junto a Letavien Rick, con dirección de Christophe Rousset.
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos O cruel souvenir, aria del cuarto acto de Enrique VIII, ópera de 1883 de Camille Saint-Saëns, por la soprano Véronique Jean como Catherine, L'Étoile Lyrique y la dirección de Christophe Rousset en 2011.
Saint-Saëns fue además un gran viajador, digamos, gran viajero. Viajó por Asia, por el norte de África, estuvo en América Latina, estuvo en la Argentina, a comienzos del siglo XX, y estuvo en las Islas Canarias, donde pasó un tiempo. Viajaba y escribía y tuvo una vida casi moderna, digamos. Saint-Saëns adelantó a esta idea del trabajo remoto, ¿no? Porque el tipo viajaba por Indochina y mandaba la música del enfermo, del enfermo imaginario, su reversión de la música de Charpentier para la comedia de Molière, por ejemplo. Se volvió a encontrar a principios de la década del 90, los años antes de la muerte de Tchaikovsky, unos meses antes de la muerte de Tchaikovsky, para recibir el premio de doctor honoris causa de la Universidad de Cambridge, junto a Tchaikovsky, Arrigo Boito y Max Bruch, creo que era el otro. Sí, Max Bruch era el otro premiado. Y sigue escribiendo óperas. Nombramos Los Bárbaros, por ejemplo, Ascanio. Siempre estuvo Saint-Saëns muy motivado por el personaje de Benvenuto Cellini y nunca se animó a ponerle música, por supuesto, luego de que Berlioz, ¿no? El gran Berlioz, hubiera hecho eso. Tuvo una etapa un poco gris, digamos, en donde, a diferencia de su juventud, que era un revolucionario, se volvió un conservador. Esto nos pasa a todos con la edad, ¿no es cierto, Luciano? Si a mí me pasa alguna vez, por favor, avísame. Porque tuvo también una gran pelea con la nueva música. De hecho, Saint-Saëns llega a asistir, ustedes saben, al estreno de La Consagración de la Primavera, ¿no, Luciano?
Sí, bueno, estos 86 años que vivió Saint-Saëns hicieron esto, ¿no? Que conociera tanto a Rossini como a Bizet, a Wagner, a Gounod, pero también a Stravinsky, a todos los que vinieron después, ¿no? Es un hombre del siglo, ¿no? Que pudo ver este estreno de Tannhäuser, pero también el estreno de La Consagración de la Primavera, tan, tan disímiles.
Y estuvo justamente en la vereda opuesta a Stravinsky, siendo un enemigo de esa música. Lo mismo le va a pasar con Debussy. Debussy lo va a atacar fuertemente también por aquellos años. Nos vamos a despedir. Por suerte, hoy en día esta música está siendo recuperada. Hoy escuchamos, volvemos a hablar siempre de estos emprendimientos como el Palacio de Bruxelles o Ópera Rara o todos estos emprendimientos interesantes que hacen que el teatro musical siga vivo y que además de eso se recupere un acervo cultural importantísimo. Y vamos a escuchar otra ópera de Saint-Saëns, una obra muy poco difundida y grabada recientemente por este sello que se llama Proserpina. ¿No, Luciano?
Sí, una ópera estrenada en 1887 y vamos a escuchar el trío y la escena final del acto segundo. Ahí está Proserpina, la soprano Véronique Jean, Angiola, Marie-Adeline Henry, Frédéric Antoun como Sabatino y en la escena final se escucha a Andrew Foster Williams como Squarocha. Y John Teigen como Renzo, el coro de la radio flamenca, la orquesta de la radio de Múnich y la dirección de Ulf Schirmer en 2018.
Ce soir même, frère, tu vas partir.
Ce soir?
Oui, va te préparer pour nous bien recevoir. Pour moi, je dois chercher ici quelque équipage pour emmener Angiola dans 3 jours. Qu'est-ce cela?
De pauvres gens viennent selon l'usage recevoir de nos mains la desserte du jour.
Thank you.
l'adore.
Voilà si, tout je l'adore.
Le serpent a raison d'avoir peur.
Et nous,
elle est belle, un miracle
d'amour. Je
vais rapporter belle en trois traits, un croquis exquis. Un terrible allié peut mourir de rage. Pèlerinage qu'on ferait à genoux pour voir de si beaux yeux. Ma sœur, Dieu vous garde.
On échange, bon frère, à Saint-Jacques pour nous dites une prière.
Sa voix, une musique à vous ravir aux cieux.
En el final de un programa de ópera escuchamos el trío y escena final del segundo acto de Proserpina de Camille Saint-Saëns, ópera de 1887, por la soprano Berenice Jean como Proserpina, la mezzosoprano Marie-Adeline Henry como Angiola, el barítono Frédéric Antoun como Sabatino, el tenor Andrew Foster Williams como Squarocha y el bajo Jean Taitgen como Renzo. El coro de la Rodeo Flamenca, la orquesta de la Radio de Múnich y la dirección de Ulf Schirmer en 2018.
Y esto, queridos amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos el año que viene ya, ¿verdad, Luciano?
Sí, no, en realidad nos queda un programa más que es el 31, que... El 2 de enero, es verdad. Año que viene nos vemos, sí.
Exactamente, nos vemos el año que viene, nos vamos a encontrar el 2 de enero seguramente en la radio, esperando que el año 22 sea mejor que este 21, que podamos volver a los teatros de una manera segura y lógica, y que también podamos volver a la radio, ¿no? Este es nuestro gran deseo desde hace ya 2 años. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a continuar en Radio Nacional Clásica. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Un saludo a todos los oyentes. Pueden escuchar esta selección en la playlist que subimos a nuestro Facebook. Y gracias por todos sus mensajes que nos dejan allí y también en el mail.
Hasta el próximo domingo y un feliz año.